Twitter.
Mediodía a las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Isabel Díaz Ayuso denuncia en COPE que con el uso de pinganillos en la conferencia de presidentes nos quieren hacer sentir extranjeros en España, dice Antonio Raiz.
Es el motivo por el que la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió levantarse e irse de la reunión cuando el lehendakari vasco y el presidente catalán intervinieron haciendo uso de las lenguas cooficiales. Un sinsentido para Díaz Ayuso, ya que minutos antes se saludaron y hablaron todos en castellano. La presidenta de la Comunidad de Madrid rechaza el uso de las lenguas como arma para dividir y por eso ha vuelto a explicar en el fin de semana con Cristina que decidiera salir de la sala.
No sé cómo se puede demostrar tu absoluta discrepancia si no es simplemente levantándote y yéndote de un sitio.
En Gaza continúan los ataques donde los terroristas de Hamas han denunciado la muerte de 50 personas a manos del ejército israelí en las últimas 24 horas. La entrada de ayuda humanitaria sigue siendo muy escasa, mientras el bloqueo ha dejado aislado un hospital, por lo que ahora mismo solo hay un centro médico en Jan Yunis que pueda atender a todos los heridos, Ana Huertas.
Todo esto a pesar de que la OMS hubiera pedido protección urgente para los últimos hospitales públicos que quedaban operativos en el sur de la franja. Mientras los ataques continúan, la ayuda humanitaria que entra al enclave sigue siendo más que escasa. Marta Lorenzo, directora de la Oficina de Europa de la UNRWA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, lo denuncia aquí en COPE.
Lo que ha entrado representa apenas un 10% de las necesidades diarias de 2 millones de personas. Falta de todo y además se tiende a hablar de comida. En realidad las necesidades van mucho más allá de la comida. Se necesitan productos higiénicos, se necesitan medicinas, tiendas de campaña. Se necesita otra vez absolutamente de todo y sobre todo acceso a servicios.
Según la UNRWA, de la solicitud de 900 camiones cargados de comida se aprobaron 800. Poco más de 500 pudieron llegar a la frontera, pero tan solo 200 han podido pasar al lado palestino. Además, la agencia denuncia que el modelo de distribución de esta ayuda por parte de Israel es ineficiente. Decenas de personas han perdido la vida por disparos del ejército israelí tan solo por tratar de acceder a esta ayuda.
Luto en Guillena, en Sevilla, por la muerte de una bebé de 18 meses ahogada en una piscina de una casa familiar. Intentaron llevarla a un centro de salud, donde los médicos estuvieron una hora intentando reanimarla, pero no fue posible hacer nada por la pequeña. Lorenzo Medina es el alcalde de Guillena.
Porque, bueno, fue una familia de Guillena, una pequeña con que no había llegado a los 2 años de edad que cumplía el próximo mes de septiembre, en una situación pues que tenía que ser un viernes de celebración, donde visitaba a la familia su hermana de Córdoba con su familia, pues se tornó en este accidente trágico, ¿no?
Primer sábado de junio en el que afrontamos un fin de semana con temperaturas veraniegas en prácticamente todo el país y varias ciudades andaluzas en las que se podrán alcanzar los 40 grados en las horas centrales del día. Además, en Andalucía hoy están en aviso por calor, también en la región de Murcia y en Castilla-La Mancha. David Casado.
Empezamos el fin de semana con cielos despejados, sol y buen tiempo en casi toda España, excepción del norte donde tenemos algunas nubes que van a derivar o que están ya derivando en lluvias en puntos del Cantábrico y de los Pirineos. Unas precipitaciones que desaparecerán de cara a mañana. En cuanto a temperaturas, serán casi veraniegas, especialmente en el sur peninsular. Jorge Olcina es meteorólogo.
Todo el fin de semana de temperaturas por encima de lo normal, hablamos de 40 grados ya en el Valle del Guadalquivir, 35-36 por ejemplo en Madrid, y se queda un poco más liberada de estos calores las regiones del Cantábrico, ¿no? Incluso posibilidad de tormentas en el Cantábrico más oriental, montañas de Santander, Montes Vascos, incluso en el Pirineo.
De cara a mañana seguirán subiendo las temperaturas, siendo especialmente importantes en Sevilla o en Huelva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos orden de salida para la carrera del Gran Premio de Aragón de MotoGP, Gonzalo Carbajo.
Sí, ha terminado hace unos minutos. ¿Cómo le ha ido a los españoles que están en posiciones de arriba, Borja González?
Quinta pole de la temporada para el gran favorito este fin de semana, para Marc Márquez, que va a salir en el sprint esta tarde a las 3 por delante de su hermano Alex, que es el segundo de la general, y de Franco Morbidelli. En la segunda línea estará en la cuarta plaza Bagnaia, quinto saldrá Acosta, sexto Brad Binder.
Habrá carrera al sprint a las 3, además a las 9 comienzan los playoffs de ascenso a primera con un Almería-Oviedo y a las 7, final de Copa de la Reina entre Barça y Atleti. Mañana es el turno de la selección española que juega su tercera final de Liga de Naciones.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos a la una para más noticias y aquí empieza nuestra hora más elegante. Porque lo de Leire, mira, no. Primero platino, luego pelirrojo. Esos labios sobre la palidez extrema y esa forma de hablar, cuando dice que la Guardia Civil es la camorra, eso no es elegante. Hasta en la más depauperada situación política hay que mantener un poquito el no sé qué. Para traernos elegancia, belleza, buen humor, está con nosotros Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos. ¿Pero de dónde
todo esto,
ha salido,
Antonio, a pesar de que la OMS?
Esta Leire, ¿alguien ha hablado por ahí? ¿Se ha metido? No,
no
será.
Yo creo que
se ha colado algo, pero bueno. Ah.
Sí. ¿De dónde ha salido esta? ¿De dónde?
Es una cosa notable.
Tremendo, pero es que es tremenda la cantidad de gente terrorífica que está saliendo.
Es que tú
en
junta,
política,
Coldo,
y en el Partido Socialista.
Ábalos.
La Dolce, novia de Ábalos. La Dolce, que creo que traía las maletas, según han dicho y dicen, llenas de lingotes de oro de Venezuela.
Para Leire, y dices, pero verdaderamente, ¿qué fauna?
Pero qué fauna, qué poca de todo, ¿no? Porque es que son todo gente de quinta regional, ¿no? Ah, sí, que vamos a empezar.
Está nosotros aquí también Laura Rubio, que nos,
hola,
va a acompañar.
Laurita,
estamos también hablando
verte
mucho del problema de Paloma Lago, que nos, sí, ha dado para un recorrido en el espacio.
Así
de...
llevamos, vamos, yo he estado en Ahora son soles, tal, todo el tiempo hablando de esto sin ningún fundamento, porque no hay ninguna prueba, porque ella no se quiso hacer las pruebas. O sea, si tú piensas que alguien te ha metido algo en la bebida. Es que yo tengo la otra versión que me la han dado en Galicia.
Ay, cuéntanosla, porque es que había una gran confusión todavía.
Bueno, a mí lo que me han dicho es que, por lo que sea, pues discutieron. Llevaban varios meses saliendo, ¿no?
Pero
es...
ya lo habían dejado.
No, ella, por lo visto, o él, querían dejarlo. Ella creo que quería ya dejarlo.
Nacho dice que habían dejado de salir, Nacho Abad, no sé.
Bueno, él fue a su casa y es que además me importa... tres cominos.
Ah, bueno, a mí también, pero es
porque
una noticia.
Porque a Paloma
porque
le ha pasado...
la dimisión de
a Paloma le ha pasado de todo. Pero es que el consejero este ha dimitido para estar más libre a la hora de defenderse y no quiere estar aforado. Pues no podría estar aforado. Yo he hablado con bastante gente de Galicia. Bueno, pues hubo una discusión, sin más.
O sea, él fue a su casa. Marchó.
Sí. Sí, pero no la tocó, ni la pegó, ni la hizo nada, pues no lo hubieran dicho. Entonces... se marchó y ella, pues no sabemos, a lo mejor se tomó un lesatín porque estaba nerviosa o tomó dos copichuelas, yo no lo sé. Te digo porque no ha querido hacerse pruebas. Entonces, si tú sospechas que te han metido algo que te ha dejado fatal, porque a la mañana siguiente llegó un sobrino suyo, su hijo, no sé quién... Y dice que se la encontró medio así, ay, como me he levantado,
sí,
yo. Como me he levantado agotada.
Hoy, claro, no, pero es que...
Porque
es que
me han puesto la vacuna al herpes zóster, pero no es el caso de ella. Entonces, a veces se toma un lesatín porque está muy nerviosa y se puede despertar un poco zombie. Pero no hay pruebas evidentes porque cuando quisieron hacerle los test de bueno, a ver qué ha tomado o cómo está, o sea... todo lo que puede conllevar a un abuso sexual, ella no quiso. Entonces, claro, acusar sin pruebas...
Oye, ¿y por
se
qué
está
puede
metiendo
hecho?
En
porque
un marrón...
es muy grave cargarse, pues no, la carrera, sé, de un señor, generar su salida de la política,
que yo no
su
te digo
en el
que
partido,
no tenga
que a lo mejor yo creo que tiene que tener razones. Porque,
pues ojalá, ojalá. Porque
si no, ¿por qué lo va a hacer?
Pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que es meterte en esto? Qué desagradable la exposición pública.
Eso te digo.
Ir luego a un juicio donde te empiecen a preguntar cómo pasó con esta chica que denunció a
Alves.
A Podemos. No,
ah,
a Alves
Errejón.
También, a Errejón. Que al final, tan desagradable lo que te tienen que preguntar, tienes que justificar. Y Paloma, por lo que han dicho, tampoco tiene ninguna prueba. Pero bueno, ella sabrá dónde se mete. Pero es muy duro, porque este hombre, ya está cuestionado de momento, ¿no? Y eso luego te queda. Hoy sí, ese es el que, que pues, se metió con Paloma Lago, hizo no sé qué. Es que por más que te digan que es inocente, te queda ahí como, como una mancha, ¿no?
Lo que pasa es que yo pienso, ¿qué motivación va a tener ella en caso de que no sea cierto? ¿No se me alcanza?
Pues no sé, a veces las mujeres hacen cosas raras.
Bueno, ¿y los hombres?
Y los hombres, te digo, en este caso. ¿Qué motivación? Pues lo veremos, ya lo iremos
mira,
viendo.
Mira, cosas raras que hace la gente.
Hola, Carmen. Pues mira, escribía hoy porque el otro día mi chica me enseñó un bolso que lleva incorporado un espacio para, que me ha llamado muchísimo la atención, para colocar una botella de aceite. Y la verdad es que estoy pensando que estamos ya, no sé, como un poco rozando el absurdo, ¿no? No sé, ¿qué te parecen estas cosas así como de moda que incorporan así funciones como poco ortodoxas y no sé, ¿te parece que nos estamos pasando, que estamos ya pues llegando a un punto un poco de absurdo? Bueno, pues, muchas gracias. Un abrazo.
Mira, yo no tenía ni idea que me ibas a... Pero claro que me suena. La campaña es una campaña para el aceite virgen de España. ¿Eh? Es una campaña donde también ha entrado esta niña, esta cantante...
Aitana.
Y la ha hecho un sobrino mío y su socio.
¿El bolso? Ana. Ah, no.
No, el bolso es de Palomo Spain. Pero a mí me parece muy bonita, muy fácil, muy graciosa que puedas meter ahí la botella de aceite o otra. Tú te vas a comer a un sitio y dices, yo quiero tomar buen aceite, me lo llevo ahí y luego me lo echo en la ensalada, no sé. O hago una foto de publicidad del aceite que no es la típica de la botella puesta encima de una mesa. Entonces me parece una campaña muy, muy bonita, muy cool, muy inteligente. El bolso es una monada que también te puedes meter una botella de agua. Entonces no es tan raro. A mí no, yo inmediatamente
bueno, sobre
lo cogí,
todo yo lo he entendido
puse.
Cuando me has dicho que es una campaña publicitaria.
Mira,
ya está, claro.
Y voy a ver si no me queda mono.
Lo lleva Carmen Lomana con un bolso amarillo pistacho.
Sí, es como pistacho.
O citronela, no sé. Y debajo tiene unas correas que sujetan la botella.
Ahí
o sea,
estamos,
como los de la bici.
Toda la familia Lomana, mi sobrina Cristina. También, es que no sé, nos hemos involucrado porque Cristina tiene una agencia que se llama Acento en la C y es la que ha hecho todas las convocatorias.
Sobre todo yo lo que veo es que, aunque ciertamente dudo mucho que la gente vaya a llevar una botella de aceite,
si
en
no
concreto,
hay, este bolso ya no hay, todo el mundo lo está pidiendo.
Bueno,
pero
lo puedes meter en otro. La cuestión es que, evidentemente, incluso para llevar agua, me
claro,
parece de lo
es
más
es una buena campaña,
porque el agua dentro del bolso en ocasiones se derrama y provoca problemas, y eso va fuera del bolso sujeto
claro.
con unas correas.
Es
y bueno, y que
el bolso.
Hagan una campaña a favor del aceite de oliva es cosa que aquí absolutamente apoyamos. O sea, que aclarada
sí.
la historia del bolso de aceite.
Qué gracia, porque me lo ha preguntado y yo he estado muy involucrada en esto.
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal, Findenautas? Os quería dejar una consulta para Carmen Domana. ¿A ti qué es lo que te saca de quicio? Porque en principio me pareces una persona muy equilibrada, tranquila, pero algo habrá con lo que no puedas. No sé, con la mala educación, con que la gente no recoja la caja de los perros. A mí me llevan los demonios, las injusticias, las cosas que se me escapan un poco de las manos y que me parece que están muy mal. Entonces, no sé, me gustaría saber qué es lo que tú sientes que dices esto, no puedo con ello.
Uy, yo hay bastantes cosas, casi todas relacionadas con la falta de respeto a los demás, con la hipocresía también. Pero, por ejemplo, la suciedad, la gente que huele fatal.
¡Ay, qué horror eso!
Digo, ¿pero por qué no se duchan? ¿Por qué no se dan desodorante? ¿Por qué no se lavan los dientes? Eso es una falta de respeto a los demás. Luego, me saca de quicio bastante pues, lo que has dicho tú de los perritos campando por ahí, haciendo sus cacas, pobres perritos. Si no tienen campo, pues lo hacen donde pueden. Y entonces la dueña mira para otro lado. Y hay muchas cosas que me sacan de quicio, pero todo lo relacionado con la suciedad, con todo esto.
Bueno, y luego cuando te dicen, que lo dices siempre, qué bien te conservas. Qué bien conservada estás.
Eso ya es.
Que dice siempre Carmen que le recuerda las sardinas en lata.
Sí, pero es mucho más fácil decir, oye, te veo estupenda y tal, pero qué bien te conservas para tu edad. Porque luego pone la coletilla.
La coletilla es lo que te mata.
Oiga, eso es lo peor, ¿no? Dices, bueno, mira, me cuido, lo normal, pero... Y la hipocresía. La gente que tiene dos caras. Yo quizá me paso en el otro lado. De decir lo que pienso.
Con toda franqueza.
Eres muy transparente.
Sí, sí.
Oye, pero... vosotros cuando vais al hospital hacéis una maleta muy sofisticada. Porque hay quien va con nada y confía en esos camisones que muestran la espalda y el trasero.
No.
Mira, esto es lo que te pregunto.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Vamos a ver, la pregunta que hago yo para Carmen Lomana es si ha estado alguna vez hospitalizada en algún centro sanitario y si durante su ingreso ha cuidado mucho su imagen o le ha dado igual el cómo se podía encontrar de aspecto al recibir luego las visitas.
Yo siempre lo cuido.
Buen día, un saludo, gracias.
Mira, no hay nada que me horrorice más que esa gente que va con las pantuflas, colgado el... ¿cómo se llama esto que te cuelga?
La botella.
La botella con el suero, el gotero. Una camisilla que se le ve el trasero, claro, la que se descuida. ¿No os acordáis la película de Cuando menos te lo esperas? Bueno, pues así. No, yo siempre... Hombre, el día que te operan te ponen un camisón, te obligan para ir al quirófano... Pero yo en cuanto me espabilo lo más mínimo, llevo siempre mis camisones, una bata ideal, algo para arreglarme, poner un poco de colorete, mejor cara. Sí, claro que lo cuido. Empiezo por deciros que no me gusta nada que me vayan a ver. Solo gente muy, muy íntima. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de hablar en general, estoy cansada, de repente quieres ir al baño... El baño normalmente está en la misma habitación. Tiene que ser, pues eso, tu hermana o tu madre o alguien que te quiere mucho y está contigo muy a menudo.
A la vez ese otro tipo de visitas que necesarias, ¿no?
Quiero que te decir, vengan a ver, sí, pero no
enseguida. Los tuyos más cercanos tienen que, para mí sí que tienen que estar
claro,
ahí.
Claro, sí. Y algún amigo. Yo recuerdo mi dentista, es que no lo olvidaré, que es amigo mío relativo, ¿no? Y apareció a verme. Me hizo una ilusión. Ya había pasado como un día y medio. Y me trajo un pañuelo de Hermes. Vamos, es que le adoré.
Entonces, ¿qué estás abierta a la visita? Porque
si iban con dentista... eso...
Hombre, sí, sí. ¿Pero qué vamos a hacer? Claro. Yo me acuerdo que Sandra dice, está aquí el dentista. Yo feliz porque le quiero mucho.
Una bueno, persona. Y luego tienen aquí una pregunta práctica.
Cuando no tienes tiempo, ¿qué sueles prepararte de comida? ¿Qué nos recomiendas para que comamos rápido, rico y sano? Porque con esa figura que tú tienes, yo creo que torrezno, lo comes mucho.
¿El torrezno soriano?
El torrezno, ¿sabes cuándo como? Que me encanta. Cuando vas a monterías o de caza y descansas un poco... Y entonces te ponen un desayuno con torrendos y un pan riquísimo.
Dice, cuando vas a Monterías, vas a hacerte las uñas, vas a Monterías, en mi
pero
vida.
Pero ahí no te, si te vas a hacer las uñas no te dan torrendos, es que es típico sitio, ¿no? Cuando vas al campo.
Sí.
Que a mí nunca había tomado. Y yo fue, no, fíjate, la primera vez que tomé torrendos es porque fui a la vendimia, a una vendimia, sí. Y me encantó, lo más me encantó, aparte la vendimia fue
pero
el desayuno.
Pero vamos, cuando tienes necesidad.
Pero yo cuando tengo necesidad, pues mira, los huevos me encantan. Me hago unos huevos benedictine, tengo un poco de salmón, una tostada de brioche, el salmón, los huevos en agua, porque son mucho mejor, y luego la salsa especial para los huevos benedictine. Y lo haces en un momento y tienes... Pues una, yo creo que los huevos te salvan todo, ¿eh?
Una buena tortilla francesa también.
O una tortilla francesa, claro, con espárragos, por ejemplo, que es muy ligera y no engorda y es riquísima. Sí, hay muchas cosas.
Los huevos además han perdido su mala fama, ¿verdad? Porque hubo una época ahora en que se evitaban sistemáticamente ahora y ahora resulta que son proteína de primera calidad y se recomiendan y se pueden tomar diariamente.
Sí, sí, sí. Antes... dos huevos al día perfectamente y más. Y luego, para terminar ya, si tengo un poco de hambre, pues me tomo chocolate. Y es que remato siempre con chuches, bollos, todo esto. Voy a comer melada. Sin dulce no puedo vivir. Aunque tú creas que tengo buen cuerpo, porque es que es por naturaleza, no por lo que me cuide de comer, que tampoco es que me infle de grasas, pero como en general lo que quiero, lo que apetece.
Y vamos con las preguntas sobre las comuniones. Está habiendo muchas bodas, muchas comuniones y a menudo las parejas y los matrimonios están a vueltas con la indumentaria.
Tengo una pregunta para Lomana. En breve vamos a estar de comunión, mi marido y yo. Entonces mi marido no quiere llevar corbata, dice que quiere llevar un nique y una cazadora. ¿Y que no quiere llevar corbata? Eso por un lado. Y yo... me he comprado un vestido y mi hija dice que peca de como de largo, pero es que ahora los vestidos son largos, no hay cortos, porque como va tableado no se puede acortar. Simplemente que me diga ella si está bien ese atuendo para ir de comunión. Gracias.
Mira, lo que no está bien, y me encanta que me lo preguntes, es lo de tu marido, que quiere ir con un niki y con una cazadora, no sé si de cuero o de qué. No. Porque es la comunión del hijo o la hija de tu hija, ¿no? Entonces le deben respeto y se tiene que poner lo mejor que puede. Tú no le hagas ni caso, dile no. Va, si vas así, vas a ir hecho un cuadro. Y tú, me parece que con una falda tableada larga puedes ir elegantísima, porque una falda tableada corta es que es fatal. O sea, a lo mejor para una niña del cole, eso, una niña pequeña, vamos, pues vale. Pero tú, una falda tableada para que se mueva bien, sea bonita y elegante, tiene que ser larga. Así que dile a tu hija que vas a estar la más elegante de todos. Entre el marido que quiere ir con un niki y lo... No, vas a causar sensación, seguro.
Pero hay gente que odia las corbatas, que no pasa por ahí.
¿Pero por qué los hombres tienen ese odio a las corbatas?
Es la moda, la moda persa iraní.
Hoy he escrito un artículo en La Razón y decía que me había chocado en la Plaza de Toros de las Ventas que siempre Madrid se distinguía porque todo el mundo iba elegantísimo. Los hombres con corbata, con chaqueta, da gusto verlos.
Depende. ¿Eh? Yo al revés.
En el tendido de sombra, por lo menos.
Pues fíjate que yo he visto, perdónenme ustedes, muchísimo pijo en el tendido.
Pues
este
claro,
año.
Claro.
Pero antes no lo era.
Y
antes
los hijos
veía
iban
muchísima gente que tenía abono de generación en generación, claro, que a veces eran
iban
gentes.
Iban elegantísimos.
No, bueno, iban con una bota de vino y eran, muchísimas veces venían
eso es
de...
en Pamplona.
No. Venían de las ventas del barrio de la Concepción, de Vallecas, etcétera, y sabían muchísimo de toros. Yo he visto dos cosas. Un cambio de generación, muchísima gente bien vestida con blazers de color
pequeña
de algodón y que beben mucho, que esto es muy interesante, bueno, tipo copas.
Beben continuamente.
Y no saben nada. Mucha gente
pero
que no
bebe
sabe nada.
Todo el mundo suelen tomar gin tónico o algo porque hay un chico que está repartiendo por el tendido, siempre está repartiendo algo para beber. Y yo os puedo decir que he ido a toros en muchísimas ciudades. Y Madrid me llamaba la atención lo elegante que iba la gente. Y las mujeres ni te cuento, hasta con mantón de Manila, que luego si estaban en barrera lo ponían colgado con los flecos. Y ahora no, he notado menos.
Pero lo que me llama la atención es la erradicación de la corbata, que a mi juicio es una pena horrorosa. Pero ¿sabéis por qué? Primero, porque a los hombres mayores se les ve un cuello horroroso y pierden un recurso que es tapárselo. Y los hombres jóvenes, más deslavazados y destartalados, una forma de estar más elegantes.
Bueno,
les ha dado por la moda iraní. Yo cuando estuve en Irán la primera vez me llamó la atención esa gente que iba descamisada y con un traje. Yo decía, ¡ay, esta pobre gente! ¡Qué feos que van!
Pobre gente,
pues
no. Y luego van también con suéter a caja, negros, bantos de negro. Los iraníes van mucho de negro. Pero yo creo que un hombre bien vestido en Sevilla siguen guardando la tradición. Sevilla es casi de mala educación ir a los toros sin corbata y hecho un zafio. Claro,
Sevilla es mucho más elegante y Andalucía.
No, Madrid era igual, ¿eh? Mm. Madrid era igual.
Desde
y creo que seguirá siendo.
Yo cuando iba con mi padre a los toros de niño no recuerdo una gran rimbombancia.
Valencia van bastante bien, muy bien.
Lo que pasa que como apriete una tarde de estas de 35 pues grados a la sombra, claro.
Es que depende de la época.
Claro.
Pero bueno, pues a la sombra siempre
pero que
frío.
No solo los toros. Quiero decir que el oyente ha preguntado sobre la erradicación de la corbata, yo insisto. O sea, me gustaría ver en la conferencia de ayer de presidentes cuántos llevaban corbata.
Yo creo que sería obligatorio, ¿no?
No creo. Ya verás tú, voy a mirar yo las fotos.
Pero si no molesta, yo he ido al colegio toda mi vida con corbata y no me ha pasado nada. Aprendí a hacer los nudos de todo tipo. Así que
y aquí
no.
Hay una pregunta sobre tu deambular.
Hola Carmen, mira, tengo una curiosidad. Siendo una persona tan conocida, ¿puedes ir con libertad, por ejemplo, a una feria si te apetece, de esas que ahora en estas fechas hay tantas? Y también, si pudieras, ¿te gustaría subirte a las atracciones o prefieres mirar desde abajo? Gracias, Carmen.
Ay, 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 que luego se vaya la luz como el otro día y te quedas colgado. Bueno, yo he sido muy, muy... Me encantaban las ferias, pequeña, muy de subirme a todo, que yo no sé cómo no me mareaba. Pero voy a una feria, pues es que no disfruto, porque viene todo el mundo, la foto, Carmen, te harías una foto, tal, y al final es que ni veo la feria. Pero de subirme, sí, me encanta. Bueno, ahora ya no creo que esté yo para subirme a los caballitos.
En el tren de la bruja, ¿te imaginas?
Es lo que más me gustaba.
Que te dan escobazos, ¿sí?
A mí lo que más, porque me ponía así, me daba como una adrenalina y que me pegaran, el miedo. El miedo nos encanta a todos. Entonces yo entraba en el tren.
¿Y eso de si puedes deambular libremente?
Eso, mira, libremente sí, si me dejan. Pero es difícil. Los sitios donde hay mucha gente, que además lo agradezco muchísimo, el cariño y que vengan y me pidan lo que quieran, fotos. Bueno, lo que quieran no, dinero no. Pero fotos y eso, pero claro, no disfruto. Y ya no es por mí, es la persona que va conmigo. Que termina harto, y digo harto porque las mujeres lo aguantan mejor, y dice que se marcha y que ya no vuelve conmigo a ninguna parte. Y sí, es un poco a veces de conflicto.
Mira, estoy encantada, porque en cambio, efectivamente, la conferencia de presidentes llevaban todos, porque de entre hecho, otras cosas estaba el rey.
Hombre, claro.
Claro,
entonces había una indicación de protocolo.
Pero el rey es el más elegante, va siempre estupendo.
Pero es verdad que muchísimas veces te pasas por el Parlamento y, bueno, ya no es que no haya corbata, es que...
No hay educación.
No hay higiene, no hay que decía antes Carmen. Vamos a contaros que Julio Iglesias ha comprado una casa en Galicia y muchas cosas más.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Dice Donald Trump que Putin se ha vuelto completamente loco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pues bienvenido a la cordura, Donald. Ojalá te dure. Aunque Putin no es exactamente un loco. Es otra cosa. Es un fanático con un plan, ya perfectamente confesado, de sometimiento imperialista y de expansión territorial.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Qué hay de aperitivo? Pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna. Como ninguna.
Iberdrola me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés y no veas qué ofertas. El bidón de 5 litros de aceite de oliva Carbonel, el virgen extra que nos gusta, está a 23,95 euros. Y he visto la tarrina de 500 gramos de cerezas de origen España por solo 2,99. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato. Ya en tu librería.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Qué hay de aperitivo?
Pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento.
Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna. Como ninguna. Como ninguna.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Alico, que Carmen Lomana os va a hablar de estos productos tan interesantes.
Mira, yo estoy tan encantada con ellos que, bueno, no os podéis imaginar, por eso me hace muy feliz poder recomendároslo. A todas las mujeres y hombres también, nos preocupa mucho el tema del cuello, todas estas arrugas horizontales, la papada. Y ahora, como estamos todo el día mirando hacia abajo al móvil o al ordenador, es uno de los problemas. Entonces Lico ha sacado un producto específico para el cuello, para esculpir tu cuello. Y lo notas cuando te lo das porque es muy frío y notas que se tensa. Es una maravilla. Tiene Borneo Essence, que debe ser algo muy, muy, muy innovador. Y con activos de ingeniería cosmética, porque esta empresa trabaja fundamentalmente mujeres ingenieras de cosmética. Entonces os recomiendo que lo uséis, pero no un día, no, constantemente, todos los días. Si os podéis dar por la mañana y por la noche, y vais a notar, pero mira cómo lo tengo.
Estupendo.
Yo he notado.
Mira, es verdad.
Sí, yo he notado, sí. De verdad. Y se nos va a poner un cuello de cisne con Lico Cosmetic, que es vuestra marca y la mía. Y es muy importante que sepáis dónde lo podéis comprar, en licocosmetic.com, y os lo envían enseguida. Y tiene una relación calidad-precio extraordinaria. Yo con Lico estoy feliz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. La orilla de Bajo Guía.
Bueno, en este fin de semana de Pentecostés, evidentemente es el rocío y por ende pues se saltará mañana la reja, hablaremos de ello, y se saludará a la Blanca Paloma. Pero nosotros estamos en el exprimidor y vamos a hablar con Paloma Paulete y vamos a hablar con Laura Rubio y vamos a hablar con Amadeo Martín Rey y Cavieses, que es médico, historiador, nuestro experto en casas regales y que hoy nos acompaña. Querido Amadeo, qué placer.
Qué bien. Gracias, igualmente, Cristina.
Pues vamos a ver qué nos cuenta Paulilla, porque Julio Iglesias ha comprado una casa en Galicia.
¿Qué os parece? ¿Una casa en Galicia? ¿Os gustaría tener una casa en Galicia?
Pues hombre, bueno, a mí me encantaría.
Bueno, pero sí, él es, sus raíces son gallegas, siempre lo ha defendido mucho. Y esa canción, Un canto a Galicia, tierra de mi padre.
La cantaba con Pepe Domingo Castaño y lo que se ha comprado además es un palacio, un pazo.
Es que hay que decir eso, es que es una gran propiedad. En la localidad de Piñor. Perteneció en su día al exalcalde de Orense, Manuel Cabezas. El recinto tiene un gran jardín y quién sabe si quizá lo haya comprado para su retiro en España. Habrá que ver. Quizá vuelva a su país, a sus orígenes, porque, como decía Carmen, recordamos que el padre de Julio era gallego. Entonces, esa canción, Un canto a Galicia. Que...
Iglesias es un típico apellido de Galicia.
Sí, sí. Ah, sí. Sí.
Y vete tú a saber, el rey está yendo mucho a Amadeo a San Senso, el antiguo Sanjenjo.
Eso.
Y nunca se sabe, porque esa propiedad reúne características reales.
Sí, ¿no? Sí, es bastante.
¿Tú qué insinúas? ¿Que se la puedes regalar o qué al rey?
No, que le puede alojar. O sea, bueno, el rey pues se aloja habitualmente en casa de un empresario amigo suyo. Uh-huh. Probablemente este pazo, y además Julio Iglesias es una personalidad que merece la pena acompañar y que realza, y para el rey pues es estupenda esta mezcla, ¿no?
Los
sé.
Pazos son tan bonitos. Sí, los
yo hace
jardines,
poco estuve en el de Fefiñanes, que es precioso en Cambados, una maravilla ese pazo.
Ahora, menudo contraste para Julio, ¿no? Porque está en Miami ahora actualmente, ¿no? Viviendo de Miami a Galicia.
Sí, pero ya
va a tener
no,
un buen contraste.
No quiere ya tanto sol. Quiere la humedad, la tranquilidad.
Bueno, y sobre todo él con los aviones privados puede saltar de un lado para otro.
Y la comida.
Y el tiempo. Grillo.
La meteorología. Esperemos que no sea meteorosensible, porque entonces lo va a notar.
No, a él le encanta comer bien, le encanta. Y si hay un sitio que se come muy bien, es en Galicia. Y sobre
yo me
todo
voy
Maris.
Con Julio, si quiere. O sea, Galicia es un paraíso.
Sí, bueno, y aquí tenemos unas declaraciones de Bertín Osborne que van a afectar a Lomana, porque reconoce que a estas alturas no está para cambiar pañales.
No, pues es lo que yo he dicho, que por qué no se calla un poco, porque cada vez que abre la boca dice algo que
sube el pan,
que
bueno,
molesta.
Lo ha dicho a la salida de un acto.
Pues
preguntado...
si está, que se la corte.
Alan.
¿Sabes? Claro, como no estaba a cambiar pañales, como él no quería tener hijos, entonces ¿por qué ha tenido una relación con esta chica mucho más joven que él? Es que es un poco absurdo, hay que ser coherente, ¿no? Y una vez que ya viene el hijo, por lo menos no digas tantas cosas que le pueden molestar el día de mañana cuando las vea.
Eso pienso yo, en el niño el día de mañana.
Claro.
Vamos a recapitular. El hombre salía de un acto, había unos periodistas esperándole a la salida. Reconocía, entre otras cosas, al principio que está muy bien, que está en un buen momento, y le preguntaron, pues eso, por el niño que ha tenido fruto de la relación con la modelo Gabriela Guillén. El cantante reconoce que lo ha visto una vez, que le pareció literalmente precioso, encantador, cariñoso, y respondió a unas declaraciones que ha hecho estos días la madre del pequeño. Afirma que Bertín es un cero como padre. El artista asegura que él no ha hecho nada que ella no supiera que fuera a hacer, que él ya le dijo al conocer el embarazo que no estaba para hacer de padre a estas alturas. No es mi momento, decía.
Qué feo, ¿no? Eso. Qué feo. Cuando
ayudaré.
Has tenido una relación con ella bastante tiempo, se supone que se querían. Oye, pues o te pones un preservativo, o lo que te he dicho antes, o tú sabrás lo que haces si no quieres tener hijos. Es que me parece que en un hombre ya tan mayor como él no se deben decir esas cosas, por respeto a la que fue su novia y por respeto a su hijo.
Ya. Decía eso, que ayudará, que intentará que le vaya bien al pequeño, que vaya a buenos colegios. Decía, pero no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de la vida,
pues no pasa
porque
nada.
Ya ha pasado. Esto no es una cosa nueva y se lo dije a ella mucho antes de que el niño naciera. Y decía que la relación con la madre no es mala, es buena y que hablan...
Pues qué bien, bueno.
Así que mira.
Me alegro.
Y luego tenemos una cosa, Laura, de los Sussex, que quieren volver a llamar la atención pública.
Es que ya como se les han acabado las cosas para llamar la atención, pues ya no saben qué hacer. Meghan y Harry, que están allí en el otro lado. De... No, ya lo sé, y por eso he traído esto, para que lo comentes, que sé que vas a decir. ¿Tú has visto el vídeo que ha puesto Meghan en sus redes sociales?
No, lo he visto.
Bueno, pues se supone que el tema es que cuando iba a dar a luz a su segunda hija, Lilibet, que ha cumplido esta semana, me parece, cuatro años. Bueno, pues se ve que no salía la niña, no había forma de que la niña llegara al mundo, y entonces para provocar un poco contracciones o el parto o lo que fuera, han puesto un vídeo en el que salían bailando, perreando casi.
Míralos.
O sea, que lo voy a poner ahora si no lo habéis visto. Pues antes, ahí en la sala previa al paritorio, bailando a ver si el niño, la niña salía,
con
se movía
la música,
o qué hacía.
Dice, cogía el ritmo.
Pero qué bien la madre, que se encontraba muy bien, ¿no? A mí me dice que perré antes de dar claro.
Yo lo vi y dije, flipo, yo no creo que las madres a estas alturas hagan estas cosas.
Porque más bajaba y decías, oh,
perreaba, vamos, sí, lo que viene siendo ahora mismo en el argot popular.
Es que en realidad se debería dar a luz en cuclillas.
Sí, pues.
Por ejemplo, en Egipto, que como en Egipto te han dejado todo escrito en las paredes de los templos y de los palacios, tenían unas sillas especiales donde estaban en cuclillas. A ver, déjamela ver.
A mí que no me digan lo de las cuclillas, ya que me faltaba. Pero es que salen bailando ambos en el momento del parto.
No son más tontos porque no madrugan, de verdad.
No entiendo cómo se puede hacer eso. El padre bailando, la madre bailando, todos saltando por la habitación. Pues oye,
desde luego ha dado la vuelta al mundo el vídeo. O sea, si querían llamar la atención,
y lo ha puesto ahora, y la niña tiene 4 años.
Sí. Sí, a lo mejor, me extraña muchísimo que sea en el mismo momento del parto. Entre otras cosas, porque puede romper aguas de pie. Quizá lo hicieron unos días antes y como
están
son así de tontos,
yo creo que
sí, o quiero decir, sí, pero son capaces de montarlo una semana antes y luego sacarlo y decir que es el momento del parto.
Bueno. Hay gente para todo.
Y decía Laura Rubio, y lo comentaba yo al principio del programa, que menos mal que los españoles tenemos a Morante, que tenemos a nuestros grandes tenistas, a Alcaraz, que se ha impuesto en el Roland Garros.
¿Y cómo fue el otro día?
Y mañana juega la final.
¿Cómo fue la selección con Francia? ¿No lo viste?
Y la Minyamal, claro.
Como loca estaba yo.
Y la Minyamal y la infanta Leonor,
la princesa,
que también te llamaba la princesa. Y la princesa ha conquistado a Gran Manzana.
La ha conquistado, sí. Ya ha llegado el a Nueva York, que era la última parada, y bueno, concierto, cena y evento con los compañeros Guardia Marinas han tenido allí en Nueva York. La princesa ya ha desembarcado en la ciudad que nunca duerme el pasado miércoles a primera hora de la mañana, fue un día antes de lo previsto, y bueno, pues luego acudieron a un cóctel los Guardia Marinas, después a una cena con personalidades de la cultura y de la sociedad neoyorquina y española. Cenaron, fíjate, según cuenta Ola, ensalada rústica, salmón a la plancha y crostata de frutos rojos con crema.
Muy
que
bien,
yo te digo
rico.
Una cosa. No, pues demasiado sano. Yo llego de un crucero después de ahí estar ahí en el océano no sé cuántos meses y me ponen una ensalada rústica y les digo, pero...
Estuvieron en un concierto en el Carnegie Hall también.
Sí, sí, exacto. Por la orquesta titular del Teatro Real.
Sí, eso me encantó, fíjate.
Sí. Bueno, dicen que después del concierto la heredera al trono se retiró discretamente a la medianoche mientras el cóctel se prolongó bien entrada la madrugada.
Y esto que ha salido y se ha comentado y ha servido un poco para conocer a Victoria, la duquesa de Medinaceli, con 19 años heredó el título, que se iban a encontrar y que la iba a recibir, y a mí me ha parecido muy bonito. O sea, dos mujeres jóvenes.
¿Tú conoces esta circunstancia, Amadeo? Yo no estoy hablando.
Lo han dicho en todos los sitios.
Sí, pero bueno, lo que es cierto es que la duquesa de Medinaceli, que es una joven loe, nada menos Hohenlohe
Langenburg.
Por tanto, una de las ramas de los Hohenlohe, que son príncipes alemanes, son altezas serenísimas, o sea que tenemos una alteza serenísima que es duquesa de Medinaceli, que es uno de los títulos, vamos, algunos colegas míos consideran que es el título más importante
tiene
de España.
Tiene 43 reconocidos.
No olvidemos que descienden de los infantes de la Cerda, que se llaman de la Cerda por una característica muy curiosa que tenían, que es que tenían un lunar con pelitos.
No, y eso qué desagradable,
sí, y eso parecía.
Pero vamos a ver, que eso lo tiene,
eso lo tiene mucha gente.
Y
así les dieron, es un apellido parlante que se llama, ¿no? Que es muy típico en España, los apellidos parlantes. Bueno, pues la verdad es que algunos consideran, y yo podría ser entre ellos, desde luego, que los Dunminaciel es la familia por excelencia más titulada, más importante. Algunos
no
consideran también que es los Alban, podría ser, no digo que no.
No, pero esto es mucho más antiguo.
Pero es que los de la Cerda, vamos, son espectacularmente.
Eran condes de Medinaceli.
Y esta señora es descendiente última y se ha encontrado con la princesa Leonor en Nueva York.
Eso decían, que se iban. Sí. Y además está muy bien porque la familia Medinaceli, vamos, ella en concreto, los duques, siempre han tenido muchísima, es algo muy importante, han tenido mucha relación con la familia
así
real,
es. Uh-huh.
Desde el 1300 y pico, que Isabel la Católica.
Siempre, es que descienden de la casa de Castilla, es que las de la Cerda son infantes de Castilla.
¿Cómo se ha producido eso, Laura?
No eran amigas, pero han pensado, oye, si está Victoria ahora viviendo en Nueva York, desde marzo está, pues qué bien, ¿no? Para que acompañe o vaya uno de los cócteles que se hace.
El caso es que ella vive ahora en Nueva York desde marzo.
Claro.
Entonces, en estos actos han invitado a personalidades de España residentes en Nueva York. Y por eso, pues bueno, entre la representación de las personalidades españolas está
Victoria Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, 20ª duquesa de Medinaceli.
Ahí está.
Que si te fijas, el escudo de ellos, de los Medinaceli, si os fijáis, es un escudo muy curioso porque está cuartelado en cruz y tiene en el primer cuartel Castilla y León, nada menos, porque son infantes de Castilla, vamos, descienden de los reyes de Castilla y de León. Y en el otro lado las flores de lis, las tres flores de lis de los Borbones. Es decir, que si te fijas el escudo de Medinaceli es historia de España y de Francia, que en realidad también es de España.
Y que son parientes, en último extremo.
Pero por supuesto que son parientes, son muy, muy parientes, claro.
Claro. Bueno, habría muchas cosas que comentar, entre otras cosas porque en el Rocío pues ha estado Victoria Federica con una falda de su madre, está Tana Rivera, está bueno, Lourdes Montes, Anabel Pantoja, Alba Silva, en fin, Pastora Soler, la influencia de Rocío Osorno, pero vamos a comentar una cosa del rey que es más importante. Esta semana, don Felipe ha sido el invitado estrella en las redes sociales del Museo del Prado. Sí, sí, sí.
Bueno,
no ha podido gustarme más.
A mí también.
Ha salido en un vídeo, se hacen regularmente vídeos, también a veces con personas conocidas, por supuesto con los directores del Prado, etcétera. Pero ha salido el rey en directo en el canal de la Pinacoteca contando la historia del cuadro Las Meninas de Velázquez.
Me han invitado a celebrar las 1000 emisiones en directo de este canal y estoy encantado de formar parte de esta iniciativa. Una de las obras más emblemáticas de la colección y también una de las más visitadas. Las Meninas de Diego Velázquez. Este es un cuadro perfectamente reconocible en todo el mundo, que Velázquez pintó en 1656 y que retrata a la familia real y a su corte en un salón del antiguo Alcázar de los Austrias de Madrid. Es un cuadro complejo, con cuadros dentro del cuadro, con espejos y muchos personajes.
Bueno, este me encanta. Vemos,
es un cuadro entretenido de ver.
Una maravilla.
¿Verdad?
Y si os fijáis cómo habla el rey en este
bueno,
momento,
cómo
dice encantados.
Hablar.
Es decir, él ha aprendido. Es decir, le han entrenado.
Porque su padre diría, vamos a conocer este asunto y entonces, o sea, iría para adentro. Que tenía don Juan Carlos, que es encantador, absolutamente, pero no proyectaba la voz, entre otros cosas, porque nadie le había enseñado. Es evidente
pero,
que él ha aprendido de su esposa y proyecta
claro,
la voz.
Claro, a don Felipe. Ha tenido una estupenda profesora, que
hombre,
ha sido la reina Leticia.
Sin duda. Y otra cosa curiosa de este asunto, y es que él desciende de Velázquez. No sé si lo sabíais.
Ah, no, yo no.
Es decir, el rey desciende de Velázquez a través de su madre, ¿no? La genealogía está muy estudiada. Y bueno, desciende.
¿Pero dónde se produce el entronque?
Bueno,
de
a través, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Pero está publicada,
pero
está
en
estudiada.
¿En un coetáneo de Diego Velázquez?
Sí, bueno, no, sencillamente que los descendientes de Velázquez se fueron casando a través de diversos matrimonios, llegan a relacionarse con la familia real a través de doña Sofía. No olvidemos que doña Sofía pues desciende de familias alemanas muy importantes, ¿no? Los Hannover, etcétera, etcétera. Y bueno, y por ese lado empiezan a enlazar y llegan hasta Velázquez. Es curiosísimo, o sea, que está explicando el cuadro de un antepasado suyo.
A mí lo que me encanta además es que el rey participe en la difusión de algo tan señero e importante, porque indudablemente mucha gente habrá visto este vídeo sin haber visto Las Meninas o haber acudido al Prado, pero habrá aprendido un montón, o sea que me parece estupendo. Pero nosotros nos preguntábamos si existen precedentes de esto, qué tipo de cambios está dando en las monarquías y si esto ha ocurrido más veces, Amadeo.
Pues sí, sí que ha ocurrido. Porque en realidad no nos olvidemos que las redes sociales son ya parte de nuestra vida, es importante seguirlas, es importante estar en ellas y las casas reales se han dado cuenta de eso perfectamente. El príncipe de Gales, por ejemplo, que al cual le encanta por supuesto también la pintura, ¿no? Igual que al rey de España, ¿no? Y sí. Es más, él pinta, o sea que es una persona...
Es cultísimo, ¿eh? Carlos de Inglaterra.
Efectivamente. Mucho. Y entonces, bueno, pues le gusta. Y de hecho, la familia real británica tiene actualmente, el Instagram de la familia real británica concretamente, tiene más de 13 millones de seguidores. No olvidemos eso. Y antes que hablábamos de la duquesa de Sussex, pues la duquesa de Sussex dentro de familia... británica es la que más seguidores tiene 4 millones de seguidores.
¿En serio?
Y bueno,
porque está todo el día ahí
claro.
Y dando la tabarra y el escándalo.
A mí no ahora, me gusta nada.
Es curioso porque uno no se puede imaginar que el príncipe más seguido de todo el mundo en las redes sociales no es británico, no es español, es un jeque. Es el jeque, voy a leer el nombre porque yo árabe no hablo, pero es largo. Dice, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Bashir Al Maktoum, llamado Faza. O sea, que si uno busca F-A-Z-Z-A, tiene 17 millones de seguidores y es el príncipe heredero de Dubái. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Uno, si lo ve en esas redes sociales, lo va a ver vestido pues con los típicos, vestimentas.
Su madre es la princesa Jordana, que salió de allí huyendo.
Eso es.
¿No? Del emir de Kuwait.
Y de hecho, el príncipe heredero de Jordania, que se llama Hussein, también como se llamaba su abuelo, pues es también, tiene muchísimos seguidores y es uno de los que tiene más seguidores concretamente. Concretamente 5,3 millones de seguidores. O sea, es decir. Ha salido una generación, digamos, bueno, hemos dicho los más seguidos, ¿no? Pero hay una generación de príncipes que están entre los 300, 400 mil seguidores aproximadamente, que son gente muy conocida actualmente y que podemos citar que son Magdalena de Suecia, por ejemplo, ¿no? Eloise de los Países Bajos. Y aquí en España, por supuesto, Victoria Federica.
Fíjate, porque Victoria se incorpora de una manera natural. Vamos a escuchar.
Victoria es la que se expone, la que sale, la que se divierte. Las infantas, la
princesa. Bueno, pero vamos a escuchar a la princesa Leonor felicitando a su hermana hace unos días.
Hola, Sofía. No puedo estar hoy ahí en Gales para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti.
Y esto lo ha publicado Casa Real en las redes sociales. O sea, que se está produciendo un cambio, un acercamiento, ¿verdad, Amadeo?
Sí, es necesario porque nadie ama lo que no conoce.
Exacto.
Y si uno se da a conocer... Y cuando estaba pensando qué iba a contar hoy, he puesto aquí una frase, ¿no? Que la he puesto así. Bueno, no esperar a que te pidan dar. Si tú esperas a que te estén preguntando y asaeteando a preguntas y a demandas, en cambio, si tú das lo que quieres dar, darás lo mejor de ti, o por lo menos darás lo que quieres que se transmita, ¿no? Y eso es un poco la filosofía, yo creo, de este tipo. Y en realidad, de todas las redes sociales, no olvidemos, todos nosotros, los que tienen redes sociales, ¿qué comunican en las redes sociales? Pues lo mejor de ellos generalmente, no comunican las tristezas y angustias que todo el mundo pasa porque somos seres humanos, sino justamente las cosas más bonitas y más agradables, ¿no? Y luego hay que diferenciar mucho entre las redes sociales y las páginas web oficiales de las casas reales. Eso también es muy importante. Es decir, en las páginas web oficiales vamos a tener la información de cuáles son los acontecimientos a los que asisten, la agenda oficial de esas personas, etc. Y en cambio, en las redes sociales se transmiten cosas mucho más humanas en el sentido.
Y más entretenidas.
Y más entretenidas.
Tú te metes en Instagram a pasarlo bien y ves, eso cotilleas es. A
pero
tus amigas.
Pero fíjate, como decía
Amadeo,
cómo se adelantan a las noticias y dominan el discurso, que es como lo dicen los expertos, porque Kate Middleton anunció precisamente que había terminado el tratamiento de quimioterapia a través de un vídeo. Que sí, parecía una película, cierto. ¿Eh?
Una película. Así y es. Muy bien hecha.
Oye, antes de irte, y nos quedan 30 segundos, hemos conocido esta semana que María Ocaña, la jefa de Secretaría de la Reina, abandona el puesto.
Eso te quería preguntar, porque hay
bueno, ella
un
ha dicho por razones personales.
Total.
Lo que ha declarado es simplemente de por razones personales, que es una forma pues muy anodina de explicar algo, ¿no? Es decir, en realidad no es, es decir nada, porque todos tenemos razones personales y todos son personales las razones. Por tanto, no sabemos las razones. Pero bueno, supongo que se, en fin, será sustituida por otra secretaria de igual categoría que.
Pero dejar ese puesto, que es muy bonito.
Tiene que haber sido por alguna razón importante, ¿no?
Yo me imagino.
Te agradecería no que dijese, pues mira, voy a tener otro hijo, sí. O resulta que me
no,
voy a
no,
dedicar
no, no,
a la
eso.
Pintura. No sé, ¿no?
Sí. No, pero imagínate que se lleva muy mal con alguien no y no lo va a decir.
Bueno, pues te inventas.
Y no miro a nadie.
Y evitas los rumores.
Y no y miro a nadie.
Amadeo Martín Rey y Cavioses, qué placer
muchas
tenerte.
Gracias,
muchísimas
Cristina
gracias.
Y Carmen.
Gracias a Carmen Lomana. Nos vamos a las noticias.
A vosotros.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada, like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl sandía por 0,99 el kilo. Ahorras un 26% y con Lidl Plus, Burger Meat de pollo y pavo por 2,85. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Al otro lado de la pista,
hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
¡Guau! Wow, esta sí. Mira esta plaza de parking.
Pero aquí caben dos coches.
Pues pillamos otro.
Oh, pero otro y basta.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
No solo te cuenta lo que pasa.
Si quieres comprar pescadito fresco de verdad en Cádiz, tienes que ir al mercado de abastos.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero lo malo es que eso también lo saben las gaviotas que viven allí.
Pero entonces entran en bandada en el mercado, que no se van a por cualquier cosa, ¿eh? Se van a por las gambas y los carabineros.
Es el mes en el que ellas crían. Los padres de esa gaviota, de esa cría, van buscando comida por donde sea normal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1:00.